El próximo 1 de marzo entrará en vigencia el decreto presidencial que busca prohibir el consumo de tabaco en ambientes cerrados. Bares, restaurantes, discotecas, oficinas y centros comerciales. En fin, todos ellos están involucrados en una nueva normativa que implica un cambio importante en un tema que siempre genera polémicas y discusiones. Durante la próxima media hora hablaremos acerca de cómo se prepara el terreno para hacer frente en todos estos cambios. Multas, inspecciones, preocupaciones, advertencias, resistencias, expectativas. De todo esto, en la próxima media hora, este informe de Santiago Díaz.
Sí, primero que nada vamos a ver qué es lo que dice el ya famoso decreto del presidente Tabaré Vázquez en relación a los lugares 100% libres de humo. Todo local, y empiezo a leer el decreto, todo local cerrado de uso público y toda área laboral, ya sea en órbita pública o privada destinada a la permanencia en común de las personas, deberán ser ambientes 100% libres de humo de tabaco. En el artículo siguiente, el decreto especifica que esto entrará en vigencia el 1 de marzo de 2006, es decir, dentro de exactamente 18 días. La prohibición incluye todos los lugares que mencionabas vos, Gonzalo, en el copete, y hago hincapié en los lugares de trabajo privado. Digo porque por ahí el tema de los bares, restaurantes y shopping está bastante más claro, pero me da la sensación de que no tanto el tema de las oficinas laborales. Por ejemplo, a partir del 1 de marzo, aquí en El Espectador, no se va a poder fumar en absolutamente ningún lugar.
Ya, eso está decretado. Desde el área de recursos humanos de la radio nos lo avisaron. Nosotros tenemos en la radio al menos un par de áreas internas todavía, hasta el 1 de marzo, siguen existiendo áreas de para fumadores. A partir del 1 de marzo no se fuma. Te cuento, ahí en lo que era tu viejo barrio, en Punta Carretas, yo fui la semana pasada a La Lupita, es un restaurante de comida mexicana, y cuando abrí el menú, abajo decía... le pedimos que ya desde ahora no fume más en nuestras instalaciones. Hay lugares libres de humo.
Hay bastantes lugares que han hecho eso.
Sí.
Han preferido, bueno, irlo a escanelando y no ya el 1 de marzo, solo de forma tajante. Recordemos que para las instituciones sanitarias y las oficinas públicas ya estaba vigente la prohibición de fumar por intermedio de decretos lanzados en 2004 y 2005 respectivamente. Pero comencemos a hablar con aquellos que se ven involucrados con la medida y tendrán que hacer cumplir el decreto. Hablamos con Daniel Fernández, directivo de Cambadu, que si bien reconoce la necesidad de este decreto, lo ve positivo desde el punto de vista sanitario, no oculta una serie de preocupaciones. Recordemos que si una persona fuma en un bar, por ejemplo, la sanción no será para esa persona. Es decir, la multa no va a ser para esa persona, sino para el dueño de ese bar, que es, por lo tanto, quien tiene que hacer cumplir el decreto. De eso hablaremos más adelante, pero Daniel Fernández antes dice que va a haber un perjuicio económico para él y para los colegas de su rubro, porque va a ir menos gente a los diferentes comercios.
Esto no va a producir pérdidas de clientes, eso es indudable. El fumador no va a concurrir a nuestros locales a comer o a tomar lo que sea, porque en su ansiedad de fumar no se va a sentir cómodo. Es una cosa que le va a decir, por favor, deje fumar. Alguno entenderá, otro de mala gana, otro se terminará retirando. Es como cuando los que piden un producto y dicen, no vendo ese producto, se da de vuelta y se va a buscarlo a otro lado. Habemos comercios que vamos a ser más vistos porque estamos en zonas de influencia más fáciles de ubicar, y otros que estarán en otras áreas que no serán jamás visitados. Entonces, acá va a haber movimiento de pulso. Nosotros en un momento le dijimos al Ministerio de Salud Pública, bueno, aceptamos la medida, trabajamos en ella, pero ¿por qué no la hacemos paulatina? En los lugares que no se expenden alimentos, donde hay tantos bares que no venden alimentos, no venden ni un maní. Démosle un año más de plazo. No, rajatabla todo.
Un par de datos en relación a este testimonio de Fernández. Las experiencias en países en donde ya se aplicó esta medida indican que los comerciantes no pierden clientes ni tampoco dinero. Claro, siempre y cuando la normativa rija para todos y no se permita fumar en algunos lados y en otros no. Así lo estableció un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, es decir, creo que el organismo es importante en este sentido. En Irlanda, uno de los países de avanzada en este tema, se hizo una encuesta cuyos resultados marcaron que el 96% de los entrevistados están de acuerdo y apoya la medida. Vos tenés ahí unas gráficas que yo te proporcioné, sí, que también van por el mismo sentido.
Te cuento, por ejemplo, ingreso en bares de California es una gráfica que mide desde el 90 hasta prácticamente el año 2000 y fundamentalmente se centra en qué sucedió después del 98, cuando empezó a tener vigencia la ley sobre bares libres de humo, y en realidad empezó a crecer allí los ingresos. Incluso en lo que planteaba recién Fernández, hay otro estudio que es en el estado de Texas, también en los Estados Unidos, tiene que ver con ingresos de restaurantes, bares por concepto de bebidas antes de la vigencia y después del decreto, y también se dio un incremento.
Hablamos de este tema con Martín Valdés, que es gerente general del Montevideo Shopping Center, y él nos dijo que no tienen ningún temor de perder clientela. Incluso ellos hicieron una encuesta para el Montevideo, pero también para Tres Cruces y Portones, que pertenecen al mismo, digamos, centro empresarial, y los resultados fueron muy positivos en ese aspecto.
Lo hicimos en los tres shopping nuestros, y coincide con los números que tenía el ministerio. O sea, fumadores hay un 33% más o menos de la población, son fumadores, un 66% no lo son. Ese 33% encuentra el decreto en un porcentaje muy alto de ese 33%, que lo encuentran justo y lógico. Y hay una minoría que lo encuentran injusto porque se consideran que tienen derecho de fumar, que, en fin, aunque sea un recinto cerrado. El porcentaje más alto de ese 33% que fuma, se declara que va a acatar y no va a fumar. Entonces uno piensa realmente, a nadie se le ocurre fumar en un cine, y a nadie se le ocurre fumar en un ómnibus. Puede haber, es imposible, vienen por mes 1.100.000 personas. Ahí puede venir gente que no haga caso al decreto, y bueno, ya veremos cómo solucionamos eso.
También hablamos con Manuel Domínguez, propietario de dos pubs en la Ciudad Vieja, el Shannon y el Dublín, que están ahí en la calle de Bartolomé Mitre, uno frente al otro. También es integrante de la Comisión de Comerciantes de la zona. Contesta también el mismo tema, si tiene cierto temor de que se pierda clientela a raíz de este decreto de prohibir fumar.
Es una incógnita que tenemos. En cada parte del mundo ha habido periodo de adecuación y creo que la tendencia es a que la gente igual sigue siendo lugares y no ha bajado el consumo, quizás ha cambiado unas cosas por otras. Yo contaba en Irlanda que cambió el consumo de cigarro por mayor bebida, en otros lados se aumentan los dulces, los golosinas, los chicles, no sé, es raro, y eso no hay un manual y cosas que han pasado en Estados Unidos desde el punto de vista de ellos enfocados hacia lo mejor de este aspecto de dejar de fumar y el beneficio económico para los establecimientos. Se está moleciendo este día, me parece muy interesante, pero hay que ver, hay que esperar que pasen 6 meses, calculo yo, para tener una respuesta a eso.
También le preguntaba a Manuel Domínguez qué le había dicho la gente, en realidad, qué piensan hacer. Y él decía que ha escuchado de todo, que la gente le dice de todo, desde aquel que dice, no, yo no vengo más, no voy a ir a ningún lado, me quedo en mi casa, a aquel que dice, bueno, está buenísimo, voy a empezar a venir, porque es bastante variado el tema. Sería bueno que la gente se comunicara con nosotros.
Hay por aquí algunos mensajes. Por ejemplo, por el 9020810, Alberto del Prado dice que justamente la mentalidad uruguaya de que acá nada va a funcionar, lo que termina por no hacer funcionar las cosas. Siempre en Uruguay terminamos tirando mala onda antes de intentar ver si las cosas pueden pasar o no. Recuerden las vías de comunicación 9020810 y 1711-0810 en perspectiva@espectador.com.uy.
Me quería referir, antes de la pausa, a otra de las cosas que dijo Daniel Fernández acerca de que no hubo periodo de transición para aplicar este decreto y todo se hizo en forma muy abrupta, muy tajante. Recordemos que este decreto iba a entrar en vigencia en diciembre. Bueno, después de unas reuniones entre autoridades del Ministerio de Salud Pública y algunos de los sectores involucrados, entre los cuales estuvo Cambau, se decidió atrasar todo hasta el 1 de marzo para dar mayor tiempo, no agarrar, entre otras cosas, justo la temporada estival y no perjudicar la temporada turística, y además preparar mejor el terreno. Lo otro que preocupa en Cambau son las multas, tanto por el monto como también porque para ellos no se cobra y no se multa a quien se tendría que multar.
Le pedimos que la sanción fuera también ejemplarizante para el que produce el daño, que es el fumador en este caso. Cosa que el Ministerio dijo que era imposible para ellos poner esas medidas. O sea, nos vuelven a sancionar a nosotros el comercio instalado legalmente con multas exorbitantes. Mirá que en Uruguay no existen multas de 100 unidades reajustables. Suponer que cualquier comercio que tenga 100 personas adentro, ¿te crees que el que está en el mostrador puede ver lo que está haciendo el que está en un rincón? El que entró al baño. Es muy dura esta medida en cuanto al que el comerciante va a ser sancionado solamente. O sea, el que está fumando, si alguien me quiere hacer daño en mi negocio, vienen tres muchachos, se ponen a fumar, me cae una inspección en ese momento, ¿y qué hago yo?
Las cosas que van llegando, ¿no? Los diferentes mensajes. También hablamos con Jorge Basso, director nacional de salud, quien nos explicó que la idea de no sancionar a la persona y sí a los comercios se basa en los antecedentes positivos que hay en otros países, y además Vaso explicó por qué se colocó una multa de 100 unidades reajustables para quienes incumplan la medida. Pero de eso vamos a hablar, te parece, después de la pausa. Compartimos el testimonio de Vaso hablando de este tema después de esta pequeña pausa.
Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre el decreto presidencial que entra en vigencia el próximo 1 de marzo en torno a la prohibición de consumo de tabaco en ambientes cerrados. A la acusación de Daniel Fernández de Cambadu de, bueno, aquí se aplican las multas y por qué, que hay multas que deberían aplicarse y no, Jorge Vaso, director nacional de salud, explica por qué la idea no es sancionar a la persona.
Es una multa que por otra parte tampoco es ajena a otras normativas existentes, por ejemplo, los comercios que vendan bebidas alcohólicas a menores, que es una multa similar, digamos, ¿no? Es decir, que tampoco es una multa distinta a las que en otros ámbitos del Estado funcionan referentes a normas, cumplimiento de normas. Y también, porque naturalmente, quien tiene que dejar cumplir la norma, bueno, el riesgo de la existencia de una multa significativa tiene que estar presente también a la hora de, sin perjuicio del convencimiento del asociado de la medida de punto de vista sanitario, también haya una visión de que, bueno, la exposición que tiene un comercio al no cumplimiento de la norma es importante.
Aclaremos, 100 UR es para la primera vez, digamos, ¿no?
Son como casi $1,000, ¿no? ¿Verdad?
Son 27,000 pesos.
Ahí va 20 y pico mil mangos.
Vos hablas en dólares, hablo en pesos uruguayos, pero por ahí anda la historia.
No, es porque yo siempre tengo la cabeza que una UR vale más o menos $10.
No, te quería decir que 100 es para la primera vez, pero son 200 para la segunda, incluso puede llegarse a registrar una clausura en el caso de que la situación se dé en una tercera ocasión. Pero Fernández decía algo que también es interesante. Él decía, los negocios grandes son los únicos que van a ser inspeccionados, entonces se van a ver perjudicados porque los fumadores van a ir a otros lugares donde no haya inspecciones. Eso puede darse si el sistema inspectivo es malo, y entonces haya comercios que se arriesguen a permitir fumar porque saben que es muy difícil que vaya alguien a controlar. ¿Cómo se van a realizar las inspecciones entonces? Parece ser un tema clave. Y lo venimos diciendo desde hace tiempo. Creo que en este caso Fernández tira un tema interesantísimo. Bueno, el Ministerio ya contrató 50 inspectores que van a comenzar a trabajar el 1 de marzo para ocuparse específicamente de este tema. Pero además, lo que se busca es una interacción con otros organismos públicos que tienen sistemas inspectivos para realizar una tarea conjunta en torno a este tema. Así lo explica Jorge Vaso, Director Nacional de Salud.
Ya se ha venido realizando algún tipo de coordinaciones de salud pública, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Trabajo, con el Banco de Seguros. La idea justamente también en el tema vinculado al control de las disposiciones referidas a los ambientes 100% libre de humo de tabaco, también lograr algún tipo de coordinación. Es decir, que en definitiva no es un tema nuevo y es también una oportunidad para mejorar los resultados inspectivos, ¿verdad?
Pero el tema de las inspecciones genera algunas dudas en varios de los actores involucrados en este asunto. Por ejemplo, en los propietarios de boliches y discotecas, que tienen miedo de que entre tanta gente a los diferentes establecimientos que no sea fácil darse cuenta de que hay alguien fumando, que caiga en ese momento justo a un inspector y entonces se produzca la multa. Algo similar a lo que decía hace un ratito Fernández, si alguien quiere, bueno, perjudicarme y va y se pone a fumar y justo cae un inspector, ¿qué pasa? Bueno, ayer hubo una reunión con los comerciantes de la Ciudad Vieja y también con las autoridades del Ministerio, en donde se tocó precisamente este tema. A él se refiere Manuel Domínguez, propietario del Shannon Iris Pub y también del Dublín.
Ellos nos dijeron algo que nos pareció bastante bien, nos fue más tranquilos, que las inspecciones se van a hacer de la siguiente manera. Que tipo de inspecciones de incógnito, vayan como clientes a los lugares y vean cómo se desarrolla este lugar. Por ejemplo, si entran y ven que se retiran todos los ceniceros, que está la cartelería que ellos van a entregar, que puesta en forma visible, si el personal frente a una persona que tiene un cigarro le dice que no puede en ese momento, que no se puede fumar y explica, como que ese lugar lo van a considerar como que está cumpliendo las normas. Más allá de que puntualmente haya una persona fumando, que por algún momento se haya escapado al personal del lugar, o que no quiera atender las normas, como que se expliquen. Entonces, si todo se cumple, no pasa nada. Si no, el otro día te quedará una inspección del Ministerio de Público, te aplicarán las multas correspondientes. Entonces, por eso, nos fue más tranquilo, porque nuestro problema era qué pasaba frente a un caso espontáneo que nosotros no lo vimos en el momento, o que se pusieron a encerrar en el baño a fumar o algo y tenían inspección y nos multaran, multas muy importantes.
Jorge Basso también se refiere a ese tema.
Todas las situaciones de alguna forma pueden merecer algún tipo de particularidad, ¿verdad? Pero digo, la norma de alguna forma tiene que girarse a la generalidad, lo que nosotros, como sucede en otras áreas, ¿verdad? Si hoy entra en un establecimiento una persona con un animalito, con una mascota y no lo puede hacer, bueno, el dueño del local es el responsable de invitar a esa persona a salir o retirar a la mascota. Esas situaciones ya se dan en otros temas y no por eso en realidad es que, en fin, se generan demasiados problemas. Puede suceder alguna situación aislada que no haga la regla, ¿no?
Vamos leyendo algunos de los mensajes. Por ejemplo, Duncan del barrio de La Rañaga dice que el artículo 44 de la Constitución está bien claro, que es una obligación de todo habitante cuidar de su salud, y a esta altura está más que claro que fumar perjudica a la salud. Por el 90-20-810, Susi de Parque Rodó dice que hace 54 años que fuma, pero piensa que no fumar en lugares cerrados pasa por el respeto que tengas hacia los demás. O sea, pasa por un tema de ser o no educado. Y ahora le gustaría saber cuándo se va a hacer una campaña contra la polinización de los plátanos y sobre todo con la polución que provocan los hombres.
No está mal la idea. Quizás sea parte de un envión, o no.
Nos cuenta Egle por el 90-20-810 que en el restaurante Viejo Sancho, en la calle de San José, casi Michelini, hace mucho tiempo que tiene un cartel en el lugar que dice que está libre de tabaco. Fue pionero y en realidad nunca ha perdido delincuencia. Siempre funciona muy bien y además es un
posible... Clientela. ¿Delincuencia?
Sí, clientela. Y además es un postre de la Alaska que es realmente alucinante.
Vos ya probaste ahí, fuiste
sí,
ahí.
Sí. Más de una vez. Rosina de Punta Carretas pregunta qué va a pasar con los porteros de los edificios, van a poder fumar, y qué pasa con las mesas que están afuera de los restaurantes y de los bares, si ahí se va a poder fumar o no. Sí, ahí sí, porque están en la vía pública.
Ojo, ¿no? Depende del propio bar.
El bar puede llegar a decir que en sus mesas eso no se puede hacer, pero la gente en realidad ahí está en vía pública, y además el decreto es para lugares cerrados. Graciela de Flor de Maroñas dice que en su oficina hay una persona que no quiere acatar este nuevo decreto y que sería injusto que su buen inspector le caiga a los directores del área, porque en realidad es ese empleado quien no va a dejar fumar. Entonces esa situación es muy complicada. No, Graciela, es fácil. Para algo hay un jefe, y el jefe le ordena eso como le puede ordenar otras cosas. No está cumpliendo con una orden de su jefe, y en todo caso esa persona se atendrá a las consecuencias. Por el 1711-0810, Ricardo de Ciudad Vieja dice que hay que prestarle atención a lo que sucede en los casinos, donde la gente fuma, y mucho. Dice José de Curva Maroñas que le gustaría saber si la prohibición de fumar es para todo el mundo, porque ha visto por trámites que las seccionales policiales del Ministerio del Interior hay gente fumando libremente. Yo te diría, José, que corre para todos. Hace poco nos reíamos, en España entró el decreto en vigencia el 1 de enero, y una de las cosas que pasó hace poco, que era medio cómica, es que estando en la Moncloa, es decir, en su lugar de trabajo, Rodríguez Zapatero, fumador, estaba fumando y lo capturaron las cámaras de vigilancia, y eso dio lugar a toda una polémica adentro de España. José de Curva Maroñas dice que sí hay un decreto que prohíbe tomar las bebidas alcohólicas en las horas de trabajo, porque también no se hace con el fumar, porque los cuarteles y dependencias policiales y militares no le dan corte y lo hacen allí. Otro que además apunta para el mismo lado. Yo calculo que esto, es claro, es un decreto presidencial. Imagino que el presidente le dirá a los ministros, y los ministros de ahí para abajo, a todo el mundo que lo tienen que cumplir. Porque en realidad, en el caso de los ministerios, son los propios ministros los responsables últimos de que esto se cumpla.
Estábamos hablando de preocupaciones, ¿no?, que tienen los diferentes actores. Y hay otra preocupación que en este caso comparten Manuel Domínguez y Martín Valdés del Montevideo Open, y es qué hacer cuando una persona no acepta la medida, y pese a que se le dice que no fume, fuma igual. Basso se refería a esto al final del último testimonio que escuchamos. Lo que decía es que la actitud que tiene que tomar la empresa es la misma que toma con las personas que no cumplen con otras normativas existentes. Él ponía el ejemplo del perro que no puede ingresar a determinado establecimiento. Bueno, esa persona de alguna manera es penada o es controlada. Bueno, lo mismo que se tiene que hacer en este caso. Ayer salió en Diario El Observador una nota relativa a los problemas para sancionar en la universidad. La universidad tiene autonomía con respecto al Poder Ejecutivo, y entonces esto, el Poder Ejecutivo no podría aplicar las sanciones por más decreto presidencial que exista. Hay que ver qué camino toma cada establecimiento educativo, aunque Basso dijo que confía en la buena voluntad de las autoridades de la enseñanza para llegar a una unificación de criterios. Porque acá hay algo que para la gente del Ministerio es fundamental y que va más allá de las inspecciones y pasa por el control que puede hacer la gente. En el ómnibus o en el cine a nadie se le ocurre fumar, porque el que lo hace enseguida recibe la observación, recibe la censura, la reprobación, como quieras llamarle, de las otras personas que están en el cine o en el ómnibus. Entonces, me parece que ahí está la clave, porque es evidente que no se va a poder inspeccionar en cada rincón del país, eso es imposible, no se hace en ninguna área. Y por lo que el tema entonces pasa por el control que haga cada persona. Me parece que eso es fundamental y comparto en este caso con las autoridades ministeriales. Daniel Fernández, directivo de Cambado, a quien ya escuchamos en este informe, comparte ese concepto que recién estaba manejando yo, pero dice que para que esto se concrete debería haber una campaña de concientización que para él no se va.
Pero no va a ser fácil, el problema es aquí que no hay educación y la gente en Uruguay es dura al respecto. Nosotros esperábamos que la gran campaña que nos habían prometido de concientización sirviera para que el mismo ciudadano hiciera sentir una sanción moral el no fumador hacia el fumador, hacerlo a ese ciudadano sentirlo incómodo en un lugar que está fumando. Pero no, hasta la fecha no lo hemos tenido eso, ¿no?
En cuanto a la campaña de concientización, después de la pausa, les contamos qué ha hecho el Ministerio hasta ahora. Siguen llegando mensajes a través de perspectiva@espectador.com.uy, 90-20-810 o 17-11-0-810. Los compartimos también después de la pausa. 20 minutos serán las 12, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz en torno al decreto presidencial que entra en vigencia el próximo 1 de marzo y que prohíbe el consumo de tabaco en ambientes cerrados. Acusaba Fernández, directivo de Cambado, al Ministerio de Salud Pública de no haber hecho una campaña muy concreta de concientización respecto a esta prohibición.
Sí, vamos ahora a ver qué contesta en relación a esto el Ministerio, ¿verdad? Ya se han visto varios afiches por las calles relativos al tema del tabaco. Los diseños son varios, ¿verdad? Pero tal vez el más recordado es el del spray en forma de cigarro, no sé si vos te acordás, que dice humanicida, que es como una especie de insecticida, sí, pero en realidad es un spray con forma de cigarro, que dice humanicida. Esa campaña fue valorada incluso por la Organización Mundial de la Salud, que pidió para incorporarla y utilizarla en otras partes del mundo, esa misma campaña con ese spray. Pero le preguntamos a Jorge Basso qué es lo que se viene para el futuro, porque para el decreto, para que entre en vigencia, no falta mucho.
A esto se va a sumar ahora otra cartelería que es más el de señalamiento, que es que identifica los espacios cerrados para que quien ingrese al mismo sepa de que en ese espacio no está permitido fumar. Eso ya está, se está diseñando. Suponemos ya que en las próximas semanas se va a empezar a distribuir, y que hace referencia justamente a la fecha del 1 de marzo.
Basso también nos cuenta otras novedades relativas a esta campaña de concientización.
Además de eso, se va a hacer una campaña de medios muy fuerte, que de alguna manera lo está organizando un conjunto de organizaciones no gubernamentales, con algunas agencias con las cuales se han hecho algún tipo de contrato previo llamado a ideas, en el cual de alguna forma se apuesta de alguna forma a dar 1 millón de gracias antes que nada a todos los fumadores que van de alguna manera a ayudar a que en los espacios cerrados sean espacios saludables y no se siga generando enfermedad en los espacios cerrados a cuenta justamente del humo de cigarrillo. Es decir que vamos a empezar dándoles gracias como corresponde al esfuerzo que todos hagamos, en particular de los fumadores, que bueno, en caso que pudieran seguir exponiéndose hacia riesgo, lo harán fuera de los espacios cerrados, y de lo contrario ofreciendo las policlínicas de cesación, que por otra parte se van a incorporar a las prestaciones de carácter obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas en el marco del futuro Sistema Nacional Integrado de Salud. Van a ser prestaciones obligatorias de que todas las instituciones brinden a su población de cobertura por clínica de cesación para desestimular el hábito de tabaco.
De esto último de las clínicas de cesación, tal vez hagamos otro informe más adelante, Gonzalo, no sé si te parece, eso lo hablaremos en la interna, porque es la otra parte de la historia, tan importante como la anterior, ¿verdad? Para no excluir a los fumadores y tratar de ayudarlos a que también se aparten de su adicción. Volviendo al tema, básicamente esa cartelería va a ser la estrategia para hacer cumplir el decreto que tendrán los diferentes establecimientos comerciales. De eso nos habla Martín Valdés, que es del Montevideo Shopping, y ya tienen estipulado cómo van a hacer para hacer cumplir el decreto.
En todas las entradas del shopping
vamos a poner unos grandes ceniceros y vamos a poner una cartelería solicitando que no se ingrese al shopping fumando y que se tire el cigarrillo en esos ceniceros, ¿no? Los guardias van a estar instruidos de acercarse a las personas que estén fumando y entregarles una cartilla, porque es más fácil entregarles algo escrito porque a veces de repente lo puede transmitir mal o le puede caer mal a la persona. O sea, lo que vamos a buscar es que el guardia se le acerque y le dice, señor, por favor, gírate, y en esa cartilla va a decir que la prohibición de fumar.
La política será parecida en todos lados, por lo menos en los lugares que consulté. Incluso hablé también con Julio Durlaza, gerente comercial de Punta Carretas, y me pintó un panorama muy similar a ese en relación a lo que piensan hacer.
Santiago, hablaste de los comercios, pero ¿qué va a pasar en las oficinas?
Sí, también están involucradas, ¿no? Incluso para las públicas, ya hay un decreto vigente que impide fumar, lo decíamos al comienzo. La Intendencia Municipal de Montevideo ya tiene restricciones importantes, pero a partir del 1 de marzo aplicará otra estrategia todavía más severa y más ajustada. Hablamos con el doctor Gustavo Reich, asesor letrado del Departamento de Recursos Humanos de la Intendencia Municipal de Montevideo. Él nos contaba en primera instancia cómo es la situación actual dentro del edificio municipal en relación al tabaco.
El público no puede fumar dentro de la administración, dentro de los locales de la Intendencia. Y los funcionarios pueden ir hasta 2 veces por día. No son acumulables, son 2 idas separadas, de no más de 10 minutos cada una, a fumar. Los espacios están ventilados, están, como te dije hace un instante, fuera de la vista del público, carecen de objetos de mobiliario, cosa de que no se convierta en una tertulia. Están sujetos además a las necesidades de trabajo del momento en la oficina, o sea, se puede negar al funcionario y ir a fumar. Eso es lo que en este momento tenemos. También se prevé un sistema de sanciones para aquellos funcionarios que son pescados fumando fuera de estas áreas. Es un sistema bastante rígido, comienza con un apercibimiento y termina con una sanción de hasta 5 días de suspensión, sin perjuicio de que si esta actitud del funcionario, contumaz, esta actitud rebelde del funcionario, de alguna forma hace peligrar el orden de la oficina, se puede hacer un sumario, incluso se ha sancionado hasta con 20 días algún funcionario que se lo pescó fumando fuera del área autorizada.
Un dato anecdótico sobre este tema, este funcionario que se refería a Reich estaba fumando fuera del área permitida, se le llamó la atención, él se enojó y a partir de allí se dio una situación que terminó con ese expediente que aún está en curso y que implicaría 20 días de suspensión. Pero por lo que nos decía él en la Intendencia, este es un caso aislado y en general la norma se cumple y se respeta y no hay ningún tipo de problema. Pero esto es lo que hay ahora. Le preguntamos a Gustavo Reich qué es lo que va a pasar a partir del 1 de marzo.
A partir del 1 de marzo se prevé coordinar, armonizar nuestra normativa y convirtiendo la Intendencia en un espacio 100% libre de humo de cigarrillos. Por lo cual se prohibiría a los funcionarios fumar dentro de todo el edificio, por lo que suprimiría las áreas para fumadores. Pero la normativa que está en estudio en este momento, insisto, puede tener una serie de modificaciones, pero la normativa que se propone... En departamento a partir de un estudio que hizo el Parlamento de Estudios de Recursos Humanos y Materiales, prevé la plena vigencia, la obligación de los funcionarios de permanecer en su lugar de trabajo y la posibilidad de sancionar a los funcionarios que salgan a fumar fuera del edificio de la Intendencia.
Los funcionarios tienen 3 horas por mes dentro de su horario de trabajo para salir del edificio de la Intendencia, así que lo que sí pueden hacer es utilizar todo ese tiempo en ir a fumar, ¿no? Pero, bueno, se pierde utilizarlo para otras cosas. Recordemos que en el caso de las oficinas públicas, la sanción va a recaer en el jefe más directo de la persona que incumpla la norma. En los lugares de trabajo privados, la sanción recae sobre la empresa. Por ejemplo, en el espectador, por decir algo, si, viene una inspección y hay persona fumando, va a caer sobre la propia empresa la propia sanción, la propia multa, ¿no?
Vamos a algunos mensajes que nos están llegando a través de enperspectiva@espectador.com.uy. Un oyente dice que a él una de las cosas que le molesta mucho es la gente que cree que el último metro de los ómnibus no pertenece al mismo. Entonces cuando se paran, preparándose para bajar, ya van prendiendo el cigarro. Sí, hay mucha gente que eso le molesta.
A mí me molesta bastante, sí.
Por el 1711-0810, Jorge del Parque Valle dice que lo da un club social. Y hay algunos directivos que estaban en la duda si allí rige o no el tema de la prohibición. Yo creo, Jorge, que en la medida de que hay tránsito de personas en el club social y que es un ambiente cerrado, rige.
Y además es un ambiente laboral, porque hay gente que trabaja así.
Claro.
¿No? Me parece que sí, que rige.
Otro mensaje que nos están...
Perdóname, sí. En el básquetbol también, Rige.
Sí.
Que, porque en el fútbol no, porque es abierto, pero en el básquetbol, que es un escenario cerrado, eso se lo pregunté específicamente a Jorge Basso, porque ha generado muchísima polémica en el básquetbol, incluso algún entredicho entre algún periodista por el tema del cigarro y demás. En el básquetbol, Rige, porque es un lugar cerrado en el que va gente, en el que está trabajando gente y no se puede así fumar.
Patricia, que pertenece a la Asociación de Comerciantes de Ciudad Vieja, dice que anoche se tomó la determinación de que el próximo viernes 24 de febrero van a realizar un ensayo sobre este decreto para ver cómo reaccionan las personas. El 24 la Ciudad Vieja estará libre de tabaco, dice Patricia. Marcelo tiene un comercio en el shopping de Punta Carretas, nos llamó por el 9020810 y dice que después del incendio se les exigió a los comerciantes que coloquen un cartel en sus locales donde se explique que allí no se puede fumar. Ellos al principio tuvieron dudas por si los clientes se iban a molestar, pero fue todo lo contrario. Nunca tuvieron problemas con un cliente. Sergio, de la figurita, dice que ya es notorio que la gente espontáneamente está dejando de fumar en los lugares de comer, por ejemplo. Es algo que ya está aceptando antes de entrar en vigencia el decreto, pero que igual la campaña le parece muy agresiva para los fumadores que se sienten perseguidos y como señalados. Él cree que en ese sentido la campaña no estuvo bien manejada.
La campaña publicitaria a la que se refería Basso va a arrancar dándole las gracias a los fumadores, un millón de gracias a los fumadores. No sé si fue agresivo para los fumadores, a los cuales además se les va a permitir las clínicas de sensación, algunas de ellas gratuitas, para que se alejen de su adicción. Yo en eso no estoy demasiado de acuerdo. Hablamos antes de la importancia del control que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Vamos a dar un par de datos antes del final del informe. Más allá de las inspecciones que realiza el propio Estado, nosotros también podemos controlar. Y bueno, se van a recibir denuncias a través de una casilla electrónica que es controltabaco@nst.gov.uy, y más adelante también se va a habilitar un teléfono para esos fines. Todavía no lo tenemos el teléfono, pero también se va a habilitar. Igualmente, inspecciones tiene que haber, y me parece que hay un hecho que da para pensar que puede funcionar. Y también me quería referir a eso, Gonzalo. Las organizaciones sociales que están trabajando desde hace mucho tiempo en el control del tabaco son realmente muy fuertes, están verdaderamente enroscadas, como se dice, con el tema. Y además están integradas a la comisión que asesora al Ministerio de Salud Pública, y creo que van a controlar que todas estas normativas se cumplan. Por lo tanto, yo creo que verdaderamente estas inspecciones pueden tener éxito, porque hay otras inspecciones que la verdad dejan bastante que desear. Por ejemplo, la venta de alcohol a menores, para mí dejan bastante que desear. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto, y creo que el rol que puedan cumplir las organizaciones sociales que están involucradas en este tema puede ser fundamental. Lo último, ahora sí termino. En abril comienza a regir la obligación para las casillas de cigarrillos, tengan pictogramas enfocados al daño que produce fumar. Ya los paquetes deben tener el 50% de la superficie con el mensaje de advertencia, eso ya lo estamos viendo permanentemente, pero en abril se vienen los pictogramas, algo que ya pasa desde hace tiempo en Brasil. Algunas marcas ya tienen todo listo para comenzar antes de abril con los pictogramas. Vamos a ver si lo hacen antes o si lo hacen a partir de abril. Otras marcas están más atrasadas, incluso pidieron alguna prórroga, pero ya se les intimó que en abril, de cualquier manera, tienen que presentar sus paquetes en esas condiciones con pictogramas, que por ejemplo puede tener una placa de un pulmón después de haber sufrido los efectos durante años del tabaco.